Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están, desinformaderos? Bienvenidos aquí, arroba FM, la desinformadera, en este martes 3 de septiembre. Iba a decir martes 13, pero no, todavía no.
No, tranquila, es hasta... Tranquila. Es viernes 13 la próxima semana.
Oye, de veras, es viernes 13. Ay, qué miedo. Pablito Ibarra, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Oye, aquí en la Ciudad de México con mucha lluvia, está cayéndose el cielo horrible.
No, bueno, sí, parece ser que gran parte de la República Mexicana tiene ese mismo problema, porque estaba viendo justamente, pues allá mi adoradísimo Guadalajara está también inundadísimo en algunas zonas, así que pues hay que tener precauciones al circular, pues sobre las avenidas que ya sabemos que tienen problema de encharcamientos, inundaciones y
cuidado así. Con los nuevos baches.
Y cuidado,
con
sí,
nuevos, oye. Con los nuevos apagones.
Nuevos apagones, no nos va a pasar como Venezuela.
Ay, qué horror. Oye, pero bueno, la lluvia no impidió que nuestro primer invitado llegara y ya está aquí. Les presento a Brian Muñoz.
Saludos, Pea. Saludos, aquí andamos. ¿Qué hubo, güey? Desde la Ciudad de México para todo el mundo.
Ándale, eso.
Brian. Hermano, ¿cómo llegaste? ¿En lancha?
En cuaco.
En cuaco. Pero no lo hayas dejado afuera y amarrado, por favor. ¿Eh?
No, de todas maneras, aquí a un lado hay un estacionamiento, entonces seguramente
también. Le hacía falta un baño.
Ah, no, ok, no, sí, está bien.
Yo por eso no lavo mi. De hecho, hoy iba a mandar a lavar el carro porque ya estaba muy puerco, pero dije, no, qué bueno que no, porque ya la lluvia.
Ya
destrozó.
Ay,
todo.
Ay, sí, ya sé.
Eso, tengo mala suerte, ¿eh? Cuando lavo el carro es cuando llueve, entonces.
No, pues
ay, de todas maneras, no lo lavé y llovió, pero bueno. Oye, Brian, déjame comentarte que nuestro querido Pablito Ibarra es de Poza Rica, Veracruz.
Ah, Poza Rica, Veracruz, y arriba toda la gente de Poza Rica, Veracruz. Toda la
sí,
gente
somos, también somos del norte, pero del norte. Exacto. Del estado.
Exactamente.
No, qué bueno, qué chulada, y a ver si nos da la oportunidad de poder conocer esas tierras.
Justo,
bonitas.
¿Dónde has Ojalá, estado? Wey. ¿Dónde has estado? ¿Qué ciudades has visitado en México?
Bueno, a través de mi transcurso de mi carrera, tuve la fortuna de estar en Monterrey, por todo Sinaloa, Mexicali, Tijuana, Guadalajara, Oaxaca. De hecho, también tuve la fortuna, muy bonitas playas Oaxaca.
Ah, y, sí, cómo este, no.
Y aquí en la Ciudad de México.
¿Y dónde te han recibido mejor? A ver, cuéntanos.
Pues, es que cada lugar tiene lo suyo, la claro verdad, sí, no tengo ningún Pachuca, se me olvidó Pachuca.
Ah, sí, en Pachuca.
Anduve en Pachuca. Ah, qué Pachuca por Toluca.
Precisamente hoy comí, ¿qué comí? Pastes, qué
delicia,
chulada.
Qué envidia.
Me encantó, pero sí, sin duda, no he tenido nada mala experiencia, al contrario, pura experiencia bonita y pues la gente que nos ubican ahí en las redes sociales, que nos hemos concedido en el camino, pues la verdad es una bendición.
Oye, mencionas pues lo que has recorrido en tu carrera, pero a ver, carnal, ¿qué edad tienes? Porque yo la neta te veo bien chavo.
¡Muy chavito!
Sí, tenemos 22 años. Bueno, yo empecé en público desde los 7. Y pues tuve la fortuna de todavía seguirle dando con mis gritos.
Desde los 7 años, tus papás te dijeron, órale. Bueno, si te gusta cantar, dale.
Bueno, empecé a la edad de 5 años, pero en público de los 7 fue algo que se me dio naturalmente, no fue algo así que mis jefes querían ni nada, se me nació aprender una canción y cantar, de repente el resto es historia y pues gracias al apoyo de mis jefes pues me metieron, o sea, a clase.
Eres el morrito que cantaba en las fiestas familiares.
De ley. No había ni una fiesta familiar que no querían que no cantara.
¿Pero
¿De dónde eres exactamente? Perdón.
Sí.
¿De dónde eres exactamente, hermano?
Donde yo soy, bueno, yo nací en Los Ángeles, pero pues voy y vengo en Culiacán. Mis papás son de Culiacán y Zacatecas. Pues tengo ese molcajete también por medio de mis abuelos. Tenemos ahí un poquito jalisciense, tapatío ahí de Huejuquía al Alto Jalisco.
Ah, de Los Altos.
Pero sí, voy y vengo, gracias a Dios tengo la fortuna de viajar, andar a por dos partes, ¿no? Uh-huh. Todas las partes.
¿Y cómo empezó este gusto por la música?
Fíjate, fue algo de repente, y me acuerdo bien breve, cuando estaba bien chiquito, que andaba en la carretera con mi familia y de repente sacan un disco de Pedrito Fernández y andan ahí poniendo ahí.
El niño de la mochila azul.
Exactamente. No me acuerdo bien si es esa o fue otra, porque fue entre la mochila azul y otra canción del Chapo de Sinaloa, que la de... No, miento, no el Chapo de Sinaloa, el Potro de Sinaloa, de la Otro. De Chuy Mauricio. Y pues poco a poquito fui ahí dándole en cuestiones de... He cantado en fiestas familiares, quinceañeras, bodas, en iglesias, y poco a poquito fui dándole escalón a escalón hasta que llegué con la gente adecuada a poder participar en el gran programa de La Voz Kids, que fue la primera temporada, de hecho.
¿Quién fue tu coach?
Prince Royce. Sí, fue algo muy inesperado, la verdad, no lo teníamos planeado, pero fue definitivamente uno de mis momentos que más bonitos, que a pesar de teniendo tu corta edad, tener esa experiencia que no cualquiera puede contar, ¿no? Y esas vivencias y los consejos que nos dieron en esa producción fue algo muy bonito.
¿Qué edad tenías cuando participaste ahí?
11 años, estaba morrito. Sí, sí.
Todavía estás morrito.
Oye, nos falta mucho que recorrer, ¿va? Pero gracias a Dios puedo decir que la voz hemos madurado de cierta manera a esa edad, ¿no? Y también, pues después de ahí fui dándole más a otros lugares. Por ejemplo, he estado varias ocasiones con Don Francisco en Sábado Gigante. Y pues gracias a Dios fui ahí escalando más, compartiendo escenarios con varios artistas que seguro hay muchos que reconocen. Por ejemplo, Pancho Barraza, Banda Recodo, Ezequiel Peña, Los Perdidos de Sinaloa. Entre mucho más que la gente nos ha dado la oportunidad a abrir más puertas y gracias a ellos estamos acá.
Oye, ¿quién es tu ídolo? ¿O con quién es como, lo ves y dices, quisiera ser como él, o empiezas a cantar y empiezas a inspirarte en esas canciones? Porque la música mexicana es infinita.
Claro, definitivamente, pues, como la persona con quien yo me inspiré al principio, desde el inicio, yo, hasta la fecha, ha de ser Pedro Infante. Desde muy chiquito yo me fascinaba las películas de la época de oro. De hecho, todavía tengo una colección ahí en la casa. Y fíjate
que eres... Esa pregunta se la hacemos mucho y viene mucha gente de tu género musical, pero eres el primero, hermano, y te respeto por eso, que menciona a Pedro Infante.
Gracias. Muy raro. Y además, como dices, tan chavito y que tenga esta... cultura de las películas de Pedro Infante. Yo también soy muy fan. ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Infante?
Hay muchas, pero el que más me hace reír definitivamente es Escuela de Vagabundos.
A mí la que me encanta es Los Tres García.
Ah, como bueno.
A toda marcha.
Sí.
Ah, y dale, vuelven los García. La tercera palabra también.
Ah, es muy buena, claro, sí. Ay,
¿cómo se llamaba esa, la de la niña esta, la de la tucita? ¿Cómo se llamaba esa?
Ah, Los Tres Huastecos,
cierto.
La de los trillizos.
No, si es fan, mira, si se acuerda, si es fan.
¿Cómo no? Soy fan y pues de muy chiquito yo la admiraba y yo pienso que de ahí es donde empezó mi gusto de la música, ¿no? De poder ver a un ídolo poder cantar ante el público, a conquistar a las mujeres, y como que eso yo lo admiraba mucho desde muy pequeño, y yo decía, yo quería ser como él, o hasta yo rezaba, yo decía, Diosito, por favor, me he perdido un talento, un cuarto del talento de Pedro Infante para poder yo formar mi caminito, ¿no? Y pues gracias a Dios, en base de lo que he aprendido, he analizado a Pedro Infante, pues pude hacer mi propio estilo.
Y ahorita, digamos, ¿eres solamente cantante o eres cantautor o cómo está tu onda?
Cantautor, también componemos. De hecho, dentro del sencillo que estamos promocionando, el álbum que se llama BMZ, viene la mayoría 11 canciones, 11 temas que vienen siendo autorías mías y las demás son covercitos.
BMZ.
BMZ. Sí.
¿Por?
Mira. Por mi nombre.
Brian Muñoz.
Sí.
Sí, pues.
¿Por
sí.
qué no nos...
Tengo que traer la guitarra. O sea, vamos
a escucharlo, la guitarra, ya trae todo, ya afinó, ya hizo pruebas de sonido hasta que amanezca.
¿Qué nos vas a tocar? A ver, cuéntanos.
Claro, bueno, esta canción, de hecho vamos a cantarla hasta que amanezca, es una canción que estamos haciendo en homenaje a Don Joan Sebastián, y es una canción que si lo van a escuchar ahí a través de las redes sociales, que está todo disponible en todas las plataformas digitales, es una fusión con mariachi y un poquito de lo que es el elemento de banda, y es algo diferente.
Échale.
Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo aparezca. Nos amamos, esa es la verdad. Nos queremos, en la realidad. Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar. No, mi amor, ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame, cediendo de ti mi cuerpo espera. Ámame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera.
Está perro este canijo.
Me gusta, sí.
Gracias,
sí.
Mi padre. Estamos bien guau, como dice mi compa.
Está chido.
Oye, también es en honor a Joan Sebastián, pero entonces también fan de Joan Sebastián, de su música, de su legado.
Sí, definitivamente. De hecho, ellos y entre muchos más compositores por ahí, por ejemplo, José Fraujo Jiménez, me inspiraron a componer. Gracias a Dios tengo el don de poder componer, pues, y igual se fue algo que precisamente les voy a contar una historia, cómo se nació el día que compuse por primera vez una canción. Fue porque andaba siguiendo a una chavita por ahí y fue quería convencerla y no sabía cómo, era muy penoso en ese tiempo. Yo puedo decir que la música me ayudó mucho a perder el miedo a acercarme a las personas o cualquier oportunidad que tenía, ¿no? Y yo pues no sabía cómo acercarme con esta plebe, se me hacía un nudo en la garganta cada vez cuando quería platicar con esta muchacha. Entonces yo dije, bueno, si no voy a poder hablar, a cantar, voy a cantar una canción a ella, voy a componer no sé qué, pero voy a tratar de componerla.
Como llevarle serenata.
Sí, que ya no, así como tipo Pedro Infante. Es más, me inspiré viendo una película de Pedro Infante precisamente y dije, así lo voy a hacer yo. Entonces, agarré mi guitarra, me puse a componer y yo dije, voy a tener que convencerla. Y así fue dando la canción que se tituló, Déjame Convencerte. Entonces ya cuando tenía la canción ya lista, ya andaba bien nervioso y yo dije, pues la vamos a dar. Traje toda mi guitarra, fui para la escuela y que me la voy topando, pero la voy topando agarrado de la mano con otra chava.
¡No!
Pero la culpa no fue de ella, obviamente, porque no supo, ¿va? La culpa fue mía porque nunca le dije desde un principio, ¿va?
¿Te tardaste escribiendo la canción?
Mande.
¿Te tardaste escribiendo la canción?
Me tardé definitivamente, pero de hecho la gente, ya lo grabé y de hecho fue la primera canción que grabé junto con mi compañía disquera MT Music y la gente nos procura mucho ese tema, de hecho. Que no pude convencer a la chava, pero sí pude convencer a mi gente que no está bien.
Mira, tenía un propósito esa canción, había que convencer a alguien y convenciste a quien más te convenía.
Exacto.
¿Y otras canciones has escrito?
Right. Varias, tengo más de 200, si no me equivoco, 200 ¡Ándale! Canciones que hemos compuesto, pero lanzadas ya tenemos unas que otras que andamos poco a poquito lanzando, empujando, pero en el álbum de BMZ tenemos varias que seguro la gente les va a encantar. Bueno, si puedo voy a tocar
échate una
que tengo ahí, se titula I Love You Bebé, dice. Quédate conmigo, que tu corazón está a salvo conmigo. I love you, bebé, te lo pido un ratito más. Vamos a llegar a un destino donde no nos puede encontrar
yo te suspiro. Cada momento cuando yo pienso en ti. Y en la noche no puedo dormir si no estás aquí. Te quiero pa' mí, no me importa que digan, tú me haces feliz. Tú, solo tú, me reemplazan nubes grises por sonrisas. Doy las gracias por semifinal alegría. Tú, solo tú, tú tienes esos ojos que iluminan. Más que el sol y la luna, tú eres mía todavía.
Eso. ¿Qué dices, Pablito Ibarra? ¿Nos escucha?
Sí, 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 sí. No, está genial, la verdad. Mis respetos, carnal.
Muy bien. Gracias, gracias.
Qué bonita letra.
Gracias. Sí, no. El amor, el amor. No, no
sé. Dinos en dónde vas a andar próximamente.
Sí. Próximamente tenemos programados, no está 100% concreto, pero ahí les encargo que nos sigan en las redes sociales para andar ahí anunciando cada rato, como Brian Muñoz Oficial con I Latina, Brian, en todas las plataformas digitales, pero próximamente el 15 y el, si no me equivoco, el 6 de octubre o el 3 de octubre tenemos presentaciones en Los Mochis, en Culiacán, aquí en la Ciudad de México también probablemente, y en Puebla, si Dios quiere.
¿Colaboraciones?
También, de hecho, ¿sí? Tenemos ahí, la semana que viene voy para Culiacán, de hecho, también para colaborar con varios colegas mías, con la banda Renovación, con Los Perdidos de Sinaloa, entre muchos artistas ahí, Fusión Norteña, que de hecho mi compadre Mario Castelo, que tenemos ahí varias composiciones juntos que vamos a sacar, si Dios quiere. Y muy contentos de lo que viene, para que toda la gente estén atentos.
Oye, le estaba preguntando fuera del aire, ¿no se va a presentar? Este fin de semana es el ARRE, el Festival ARRE, este fin de semana, pero no, no está en esta edición, así que a todos los que hacen el cartel y todos los invitados del ARRE, no pueden dejar de invitar el próximo año a Brian Muñoz. Es un
talento. Si tienen un huequito, una cancelación por ahí de alguien que siempre se da.
Claro.
Aquí tenemos a alguien que les puede cubrir ese espacio.
Aquí andamos,
sí.
Listo.
Sí, sí, sí. Vale mucho la pena. ¿Cómo te encuentran entonces en redes sociales, en todas, y que puedan escuchar esta nueva canción Hasta que amanezca?
Claro, pues nos pueden buscar en todas las plataformas, Instagram, X, en TikTok, como Brian, para ser más exacto, con I Latina, Muñoz Oficial.
Eres el Brian.
Brian. Porque brillamos, como dicen.
Ándale.
Brillamos. Un compadre me dijo eso, pero sí, no sé por qué se me pegó, pero les encargamos que nos apoyen ahí a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Ahí les encargamos mucho este nuevo sencillo Hasta que amanezca, que lo hicimos con mucho amor, y también el álbum BMZ.
Va.
Perfecto, pues ahí Jalo. Está, sigan a BMZ, a Brian Muñoz. Te despido a este invitado y le damos la bienvenida a otro invitado.
Ah, ya, sí, ya, una tras otra.
Sí, así juntamos.
Pues tenemos una entrevista muy interesante. ¿Han visto estos anuncios de esta nueva serie Las Azules? Bueno, pues ahorita les vamos a platicar de eso. Pero mientras tanto, seguimos aquí en La Desinformadera. Estamos, ya saben, completamente en vivo. Y pues bueno, ¿qué les cuento? No sé si a ustedes les gusta el básquetbol. Yo sé que hay mucha gente a la que les gusta el básquetbol. Pero imagínate nada más que de repente estás, echándote una cascarita ahí en la cancha de tu colonia con tus cuates. Y todo muy bien, todo muy tranquilo. Y de repente llega una camioneta oscura, vidrios polarizados. Abren la puerta y ves bajar a tu ídolo del básquetbol. No sé, supongamos que ves bajar a Scottie Pippen. Sí, a Scottie Pippen. Porque esto pasó, señores. Pasó en la Ciudad de México el día de ayer. Estaban unos chavillos ahí echando la cascarita en una cancha, como ya les dije, ahí en una colonia en la Ciudad de México. Y de repente llegó Scottie Pippen así, casual. Baja de la camioneta y oye, mira que no sé qué. Estuvo conviviendo con los chavos, estuvo echándose unos tiros. La verdad, se portó bastante bien el señor Scottie Pippen, pero él andaba por acá haciendo una promoción con una marca de cerveza, me parece, y pues no dejó pasar esta oportunidad, vio la canchita, vio a los chavillos, dijo, pues va, vamos a compartir un ratito con estos chavos. Entonces ahí estuvo Scott, mira nada más, no sé, la impresión que se deben de haber llevado estos chamacos, que espero que lo conocieran, porque sí, estamos conscientes de que ya Scottie Pippen es, pues es material ya de libros de historia del básquetbol, y mira que sin, digo, compartir cancha con Michael Jordan, tener tantos anillos, ser parte del famoso Dream Team, del buen Dream Team, ¿no? De las cosas que tienen ahorita. Pero nada más, Scottie Pippen estuvo muy, muy padre. Digo, a mí me gustaría llegar así a una pista de go-karts y de repente de ver que llega Checo Pérez. Pues bueno, debe de ser algo similar. Scottie Pippen, honestamente, a mí me tocó esa época de los campeonatos de los Bulls. Y era la época dorada del básquetbol. Yo sé que muchos van a decir que no, el básquetbol sigue siendo igual o mejor y no sé qué. Vamos a ser bien honestos. Muchos dejamos de ver el básquetbol después de que se retiró por segunda vez Michael Jordan. Pero vaya, conocer a alguien de este calibre como Pippen, en su momento también Dennis Rodman o algún otro jugador de esa época, vaya, debe de haber sido bastante impresionante para estos chavos. Y pues bueno, Scottie Pippen subió este video, subió imágenes de esta convivencia con estos chicos a sus redes sociales y fue por eso que nos enteramos. Pero yo creo que de lo contrario no hubiéramos sabido que Scottie Pippen se fue a echar una cascarita y estos chavos hubieran llegado a la escuela el día de hoy, porque esto fue ayer por la tarde, hubieran llegado a la escuela el día de hoy y hubieran dicho, ¡ay! Nos tiramos una cascarita con Scottie Pippen y nadie les hubiera creído. Hasta que Scottie subió en sus historias, pues este acontecimiento impresionante me agrada. ¿Te gusta el básquetbol, Alito?
Listo, ya, perdóname, Pablito Ibarra, ya
¿qué
estamos.
Aquí. ¿Ya tenemos? ¿Ya regresamos?
¿Ah? Aquí está.
¡Qué pasión!
¡Qué pasión!
Oye, que la lluvia, como te decía, aquí en la Ciudad de México está brutal, aquí en la cabina se escucha muy fuerte. Bueno, ya bajó un poquito.
Y ahorita.
Pero estaba muy fuerte, pero ya está aquí nuestro invitado Horacio. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Desinformadera.
Muy bien, contento de que Tlaloc nos haya permitido llegar y de que él haya puesto divertida un ratito, pero era necesario para limpiar los aires de esta gran ciudad.
Un poquito, ¿no? Nuestro querido Pablito Ibarra se encuentra en Poza Rica.
Poza Rica, Veracruz, arriba la Huasteca, hermano. Yo soy de Cerro Azul, Veracruz.
De Cerro Azul.
Oye, sí es cierto, ya no recordaba eso.
Cerro Azul.
O sea, ahí a dos horitas.
A dos horitas de aquí en corto.
Bueno, dependiendo también con las lluvias y los baches.
No, pues, ya sabes cómo se la carga para allá la carretera. No, sí, si puedes ver un huequito y puedes caer ahí y perderte por la eternidad.
Sí, si estuviera la carretera buena sería una hora de...
Ya sé, ¿cuándo fue la última vez que estuviste por acá?
¿Mandé?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste por acá?
En Poza York tiene un rato.
¿Y en tu tierra, en tu ciudad? Ah,
en Cerro no tiene tantísimo. Mi madre todavía vive ahí, entonces...
De repente vas a visitar.
Trato de irlo más seguido. Ajá. Y ahora con la México Tuxpan, que es una
llegas de volada.
Hermosa. Además tiene unas vistas súper lindas y se maneja muy bien.
El puente.
Uh-huh. Trato de ir más seguido.
Pero venimos a platicar de otra cosa. Me acabo de aventar el primer capítulo.
¿De cuál?
De Los Azules.
Ah, muy bien.
Oye, no la he visto, pero qué interesante esta, porque aparte está basada en historias reales.
Hay una parte que es histórica y una parte que es ficción.
Que es ficción, obviamente, pero claro. Las primeras mujeres policías que realmente es como de, bueno, ¿en qué momento salieron? ¿En qué momento surgió esta idea de que salieran las mujeres policías? Porque normalmente se veían los hombres nada más. Y sale esta historia y ¿cómo fue que llegó a ti el papel para empezar?
Pues yo había trabajado con Bárbara en una serie para Claro Video hace un par de años, se llamó La Negociadora.
Ajá.
Los dos personajes, el de Bárbara y el mío, son como una especie de hermanos que no son ni de padre ni de madre, pero se criaron juntos. Entonces son dos individuos que se quieren mucho como si fueran hermanos. Y después hay una cosa ahí dentro de la historia que nos hizo estar como muy unidos, que hicimos mucho clic. Bárbara y yo, y como que de ahí también logré hacer clic con Fer Robsar, uh-huh. Que además de ser su esposo, pues es el showrunner y director de Las Azules y escritor. Entonces también yo creo que Fer un poco a partir de que Bárbara me conoció, también me conoció un poco más. Entonces creo que de ahí fue como la apertura y la otra, pues el proceso de hacer un casting, de claro, que seas el elegido, sí. De que des el perfil de lo que quieren. Pero creo que en la manera de trabajar que se dio con Bárbara y conmigo, creo que Fer dijo, ahí hay la posibilidad de que Gerardo Herrera le dé este giro que necesito que el personaje tenga.
¿Y qué cómo es tu personaje de Gerardo?
Gerardo es el líder del equipo de investigación, es el detective que está a cargo del caso principal en el que se desarrolla en la trama de las Azules. Hay un asesino serial que se llama el Encorador de Tlalpan, que mata solo mujeres de alguna manera.
Me encanta el nombre.
Sí, y está basado como en varios mitos. Digamos que este asesino serial no existió como tal, pero está basado en varios mitos que sí sucedieron en la época.
Está fusionado ese personaje.
Pues digamos, de alguna manera está creado a partir de personajes que sí existieron. Y la cualidad de este tipo es que deja a las chavas semidesnudas, que es como una manera de que él quiere demostrar algo. No les digo qué, porque es algo que se va descubriendo a lo largo de la historia, pero tiene que ver con un pensamiento machista y misógino muy propio de la época.
Claro.
Sigue siendo propio de esta época también, pero que es como parte fundamental de la historia. Y entonces, dentro del contexto histórico, 1968, 1971, después de la matanza de los estudiantes en 1978, la policía como que quería hacer un cambio de imagen. Y entonces, como un cambio de imagen, deciden traer a las mujeres a la corporación. Un grupo de chicas valientes se meten a la policía para descubrir que en su primer día, ya como graduadas como policía, les dan una bolsita con monedas y un silbato. Y les dicen, ¿y esto? Bueno, te vas a parar en una esquina y si ves algo sospechoso, chiflas con tu silbato y las monedas son para que le vayas a hablar a la policía. Y ellas así de...
¿Y esa es mi chamba? ¿Cómo?
Pero si nos enlistamos para ser policías y para velar por la justicia.
Para y digamos, servir y proteger.
Empieza la trama de esta historia. Que hay cuatro chicas que deciden que si ellas se enlistaron para ser policías, van a ser policías. Y comienzan a hacer su investigación a la par de los investigadores principales sobre este asesino serial, descubriendo cosas que los hombres obtusos en su bloqueo mental no pueden ver.
No, y además también como el arriesgue de estas mujeres de irse a ser mujeres policías, porque tampoco la gente que las rodea lo acepta.
Sí, no, piensen las cosas que pasan hoy con relación a mujeres que deciden trabajar y no es abandonar su casa, sino deciden también ser responsables de dos maneras, porque jamás abandonan como el núcleo familiar y lo que ellas aportan en la familia, pero quieren también ampliar sus posibilidades de ser y de estar.
Claro.
¿Cómo las ve alguna parte de la sociedad? Ahora imaginemos estos 50 años atrás.
Esta cañón era algo bastante difícil. Y ahora, ¿dónde se puede ver esta serie? Es Apple TV, ¿correcto?
Se puede ver en Apple TV. Digamos que es la primer serie de Apple TV completamente mexicana.
A eso iba justamente.
Sí, Apple me tenía dos contenidos, una coproducción con España y Acapulco, que son...
Acapulco de Derbez.
Que son en español, pero digamos que es un crossover entre Estados Unidos y México.
Pero esta serie, Los Azules, es una producción completamente mexicana.
Y abordada...
La primera.
Y después, en septiembre, este mes, van a estrenar Familia de Noche también, que también es la segunda 100% mexicana. Las Azules es en los 70s, que es algo bien padre. Digamos que Apple le metió el billetito.
Sí, se ve, honestamente se ve bien la producción.
Le metió el billete para que el nivel de producción esté pues, al nivel de lo que merecemos el público latinoamericano y mexicano, de poder ver México vivo en los 70s.
Sí, o sea, y bueno.
Los coches, el vestuario.
Es Apple y sinceramente nos tiene acostumbrados a un cierto nivel de calidad, tanto en sus equipos, ahora también sus producciones de televisión. Y pues bueno, se nota, honestamente, tiene una muy buena producción, una buena ambientación. Me agradó, solamente he visto, honestamente, creo que he visto como la mitad del primer capítulo, pero créeme que ahorita inmediatamente voy a continuarle porque sí me he quedado picado.
Un gran elenco.
Sí, el elenco está bien padre. El elenco está padre, está muy interesante. Por ejemplo, Cristian Tapan, que lo conocemos por El Robo del Siglo, interpreta a un político de la vieja escuela y hay todo un trabajo de caracterización justo como emulando a estos políticos de esa época y que no se parece a sí mismo. Y eso está bien padre.
Estás viendo ya como al político, ¿no?
De sí. Sí, entonces creo que hay una gran apuesta y es muy interesante, no solo visualmente, sino también socialmente de lo que nos habla, ¿no? Es pensar en el machismo y en los estragos que el machismo ha generado a la sociedad y cómo pocas cosas han cambiado desde 1950 hasta hoy. Hay, y también al mismo tiempo pensar en grandes cambios. Platicaba hace poco con una compañera periodista también que me decía que a ella le tocó la transición de cuando termina la prepa decir, bueno, quiero estudiar, y que su papá le dijera, pero ¿por qué me vas a hacer gastar dinero? Si como que al final tú te vas a casar y vas a irte a vivir una casa, y le dice, y si quiero casarme, pero también quiero trabajar, que le dice el papá, bueno, eso no pasa. Y eso es una mujer de 40 y tantos años. Es decir, en nuestra generación todavía pasaban estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces también es interesante como estos contenidos que hablan de esos temas, como para recordar lo mucho que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y sobre todo los hombres, cómo tenemos que responsabilizarnos de nuestros propios problemas y nuestras propias broncas en cómo nos relacionamos, no solo entre nosotros, sino con nuestra contraparte, que son las mujeres.
Claro. Oye, a la par de esta serie de Las Azules, también se estrenó ya apenas Accidente.
Hace una semana, casi un poquito más, sí, de una semana.
Accidente, qué buena está.
Sí, y es un home run, la está rompiendo en todos lados del mundo, contenido hablado en español, hecho por mexicanos, hecho en tierras mexicanas, y pues está dando mucho de qué hablar alrededor, exacto, del mundo.
Está doblada en varios idiomas.
Sí, bueno, Netflix tiene como, dentro de sus originales, es como eso, como darte, ajá, la posibilidad de escuchar un contenido en su idioma original o que lo escuches en tu propia lengua. Entonces también es muy divertido prender la tele y verte hablar en un idioma completo y totalmente ajeno al tuyo.
¿Portugués
de alguna manera? O sea, de alguna manera sería un poco de nosotros italiano, ahí un poquito, pero ruso. No sé, escucharla en ruso, en coreano, en japonés, y es como de, órale. Es muy divertido.
Sí, seguramente. Y esa Accidente también con Ana Claudia
Talancón. Ana Claudia Talancón. Sí, las dos series tienen un elemento importante, que las dos series son protagonizadas por mujeres en personajes fuertes, inteligentes, capaces, frontales y muy bien escritos. Y eso a mí también me gusta mucho, participar en proyectos que se cuentan desde una narrativa diferente. Una narrativa de la que luego no estamos tan acostumbrados, y que me parece también muy importante en los medios audiovisuales, cambiar el punto de vista. Uh-huh. Y solo con cambiar el punto de vista podemos refrescar la industria. Podemos decir más cosas de las que solemos decir cuando siempre estamos contando desde el punto de vista del hombre y del protagonista. Pues dale la vuelta a las cosas y van a ser más divertidas también.
Sí, ciertamente. Y también, ¿sabes qué me agrada mucho? Que están empezando a buscar otros temas, ya se están alejando de la clásica serie de narcos, en la que tú participaste también en varias temporadas, y ya vemos otras cosas. Digo, ya tal vez la gente ya no quiere ver tanto ese tema, digo, ya lo vivimos a diario en el país, y es bueno que exploren otros temas así. Me agrada esta nueva faceta de la televisión mexicana.
Sí, digo, pasa, sigue pasando. Estamos en el país en el que estamos, sí, y los estragos de las cosas que sucedieron en el pasado y que no se han corregido en el presente, pues van a seguir. Pero también si nosotros dentro de los medios audiovisuales seguimos machacando con lo mismo, como pensar que es nuestra única posibilidad de ser, pues también te vas quedando algo aquí y acá, ¿no? Es decir, contemos otras historias de las grandes posibilidades que como pueblo y como nación tenemos también para contar. Y todavía hay muchas historias que nos debemos, ¿no? O sea, muchas historias de nuestro arraigo prehispánico, pues hemos contado pocas, hay que contarlas más. No sé, pienso cada vez que veo a Juan Manuel Márquez hablar y ver sus peleas, digo, ¿por qué no hay una historia de él? Lo que le costó y que culminara en el momento donde noquea Pacquiao, por ejemplo.
Ándale.
Oye, qué flashazo me acabas de dar con eso. Qué buena,
o sea,
idea.
Hablar como esas. Hay otras historias que estamos contando. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo puedo decir que estoy en dos proyectos que están tratando de contar historias desde un punto de vista diferente y que les está yendo muy bien. Entonces, también es como para la industria decir, sí, sí puedes contar otras cosas. Arriésgate.
Sí, ¿no has visto esa Pablo Ibarra Accidente en Netflix?
No, he visto los comerciales, pero es que de verdad tengo un poco tiempo para ver. Hay mucho que hacer, mucho que ver. Y también estuviste en esta serie, ¿cómo se llamaba? Diablero, ¿verdad?
En Diablero, sí,
Diablero,
fue.
Amé Diablero.
Fue mi primer protagónico en televisión hace ya casi 5 años.
Sí.
Y pues era una historia muy divertida, ciencia ficción, fantasía, evocada en México. El protagonista pues es un vato dicharachero del barrio con un arraigo fuerte mexica, hablaba en náhuatl también. Entonces era muy divertido ese proyecto y curiosamente sigue muy vigente.
O sea, sí, todos nos quedamos esperando, va a haber otra temporada, ¿qué onda?
sí, ojalá en algún momento Netflix decidiera retomar como sí, esa narrativa. Suspensa, porque es muy divertida, además. Es muy divertida y conectada mucho con las cosas. Hay cosas muy chistosas. Yo voy seguido a Los Ángeles por cuestiones de chamba y también por cuestiones de amigos. Y si me paro en alguno de los barrios donde hay una afluencia mexicana más fuerte, ahí me siento un rockstar. Porque toda la banda conectó muy fuerte con Diablero.
Sí, me imagino.
¿O lo aprendiste para la
serie? Aprendí para la serie y digamos que he tenido varios proyectos con el Nahuatl. Y hay algo muy interesante con eso, es te das cuenta cómo es parte de ti. Uh-huh. O sea, yo empiezo a mencionar algunas cosas en Nahuatl, las empiezo a decir y como que conectan conmigo. Y es, digo, me miro al espejo y es evidente que hay un arraigo indígena en mí. O sea, no puedo negar mis facciones y digo, pero ¿de dónde viene? En algún momento algún abuelo o abuela mía le quitaron la posibilidad de hablar su propia lengua y de entonces transmitirnos a sus generaciones posteriores, pues el orgullo de ser lo que uno era. En algún momento eso nos los quitaron, pero entonces cuando tú retomas eso y yo hablo náhuatl y vibra, y dices, sí, sí, seguramente.
De aquí soy, dices.
De aquí ¿sí? soy. Y evidentemente por eso me dejo el pelo largo y eso porque me siento yo. Con esto, y hablando de eso, estreno el año que entra una película de animación que es El mito de Batman sí. en la caída de México Tenochtitlan y se va a llamar Aztec Batman y yo le doy la voz al personaje principal.
A ver, yo quiero que me hables más de eso porque yo soy fan de Batman, pero yo quiero también que me cuentes un poco más de eso.
Bueno, si eres fan de Batman, han hecho una cosa que le llaman Elseworlds. Hicieron un Batman samurái, hicieron un Batman como Sherlock Holmes en Francia. Y digamos que esto pasa en ese, pertenece como a esos universos, solo que este Batman no está relacionado con Bruce Wayne.
Ok.
¿A qué ver?
Digamos que 1521 llegan los españoles. En un señorío cercano a México Tenochtitlan, aliado a México Tenochtitlan, el padre de un chico tiene un conflicto con Hernán Cortés. Hernán Cortés lo asesina, lo mata, y este chico huye con su cuidador, que sería su Alfred, que es Akatsin, que la voz la hace Roberto Sosa, y huye un poco a saber qué va a pasar con él y entender cuál va a ser su destino, y se protejan en el templo de Tzinakan, que es el dios murciélago. Okay. Y ahí este chico empieza a comenzar a despertar la idea de la venganza. Y conforme va madurando, entiende que no es la venganza, sino es la justicia.
La justicia.
Y sale Aztec Batman.
¡Ay, qué padre!
Entonces, de alguna manera, es todo el mito de Batman meterlo en la historia de la conquista y de la caída de México Tenochtitlan. Entonces, es muy divertido porque está justo el personaje que comparte un poco los mismos valores. Es de la alta sociedad, es un tipo que está educado por la alta sociedad, entonces tiene como toda esta educación y todas estas herramientas que después lo van a ayudar en su proceso de buscar la justicia.
Sí, yo la primera vez que oí sobre ese proyecto, sí, neta, sí me pareció algo súper loco.
Sí, es, lo es.
Sí, pero después dije, güey, sí.
lo es y creo que va a funcionar porque te digo, algo que está muy bien hecho dentro del proyecto es que vamos a ver México Tenochtitlan vivo.
Qué bonito.
Y lo vamos a ver como de a nivel histórico, pero también a nivel fantástico. Y luego siento que, pues digo, las leyendas eran escritas y platicadas de familia en familia, de generación en generación, cuando nuestros antepasados no sabían cómo explicar algo de la vida propia. La leyenda de los volcanes, ellos vieron estos dos hermosos volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y para explicar a los niños la importancia de los volcanes, crean la historia de la leyenda de los volcanes. Entonces, de alguna manera, el pueblo mexicano y muchos pueblos en la antigüedad, de generación a generación, contaban su vida a partir de las leyendas. Y meter el mito de Batman dentro de la caída de México Tenochtitlan, de alguna manera, es rendirle homenaje a eso. Y con uno de los personajes pues más icónicos,
claro,
de
más
la
queridos.
Cultura pop. Y de la cultura actual. Eso es muy bonito. Esto, me siento muy privilegiado de poder darle voz al primer Batman 100% mexicano.
¿En qué mes va a ser?
No tenemos fecha concreta, pero sabemos que muy probablemente va a ser en el primer trimestre del año que entra.
¿Y por dónde? ¿Por dónde vamos a ver?
Delay por Max.
Sí, ahí tiene Max. Todo el contenido de DC.
Tiene todo el contenido de DC Comics por la alianza que tienen con Warner Media. pero esperemos que también hagan un teatrical, pues, para poderla ver.
Claro, es que si lo van a tener, si lo van a proyectar aquí en México, tienen que sacarlo al cine, aunque sea un par de semanas, que se lo merece.
Seguro que sí va a haber gente que le llama mucho la atención. Como dices, Batman es uno de los icónicos, es de los más queridos, por lo menos el más querido, siento yo, entre él y Superman.
Y pero... Spider-Man, yo creo que, o sea, si habláramos de Marvel Comics, de Marvel Comics es Spider-Man, y de DC Comics, yo creo que es Batman.
Aparte, sí,
representan algo, o sea, ambos personajes haciendo el paralelismo, uno es muy joven, Peter Parker es muy joven, pero son como dos individuos que deciden apostar a la justicia. Uh-huh. Tal vez uno desde la madurez y la violencia un poco más exacerbada, porque entiende, Bruce Wayne entiende que el mundo no es perfecto, uh-huh, y que el mundo está lleno de atrocidades y que él no puede ser partícipe de las atrocidades. Por eso decide no matar. Pero sí decide meterles una madrina.
Ah, sí, casi los
una
medio
madrina
mata.
Chula.
Se lo merece.
Sí, son como personajes icónicos importantes. Y está padre esto, trasladarlo al mito de México Tenochtitlan, y que de alguna manera también le va a funcionar a la bandita, a los morros sobre todo, pues para indagar en su propio pasado.
Sí, es muy fan
sí.
de los.
Sí, yo soy geek, abiertamente geek y nerd.
¿Sí?
De hecho, por eso estoy aquí, porque me gustaba ver historias de los 80s. Yo crecí en los 80s, nací en 1980, pero me tocó esta etapa de Young Guns, Lost Boys, Creepers, Critters, Gremlins.
Sí. Los Gremlins.
Fantástico infantil.
Los Goonies.
Que rescatamos un poco con Stranger Things en los sí. últimos años, que es un homenaje a todo ese cine fantástico infantil.
Es maravilloso.
Y todo tiene que ver con eso que crecimos, la banda que crecimos en los finales de los 70s, principios de los 80s. Todavía me tocó la colita de Star Wars, me tocó mm-hmm. ver algunas películas de Star Wars en el cine, el Regreso del Jedi. Creo que todavía me tocó verla en cine muy, muy chavito, pero me tocó esa época. Mm-hmm. Entonces yo veía y decía, yo quiero contar historias. Y quiero sí. contarte esas historias fantásticas.
¿A qué edad te diste cuenta de que tú querías hacer eso, hermano?
Como concretamente, yo creo que a los 18 años. Yo cuando estaba chavito, yo decía que yo iba a ser dibujante de cómics. Y no dibujaba mal. Ajá. Pero cuando empecé a ver cómo dibujaban los profesionales, dije...
No, de aquí no.
Dije, holy, creo que, creo que ni con todas las clases del mundo voy a lograr hacer lo que hace Scott Campbell y esta gente, ¿no?
Sí.
Dije, bueno, creo que voy a cambiar de profesión.
Pero eso, ¿no? Contar las historias de hacer uno que otro y otro y otro personaje.
Sí, tiré la toalla un rato, como que me metí a arquitectura y luego terminé la carrera de comercio exterior. Y luego me invita un amigo en la facultad, en la UAT, en Tampico, Tamaulipas. Me invita al grupo de teatro de la Facultad de Música y como que dije, órale, va. Y ahí dije, no, ya me acordé. Yo quería contar historias.
Yo quería contar historias, sí.
Y me volví un contador de historias de este lado. Uh-huh. Y eso está padre. Ahora también traigo ahí por ahí varios proyectos que quiero comenzar a contar como director y que tienen un poco esta idea de volver a rescatar el realismo mágico en México. Somos realismo mágico.
Claro.
Uh-huh. O sea, de Veracruz. ¿Cuántas historias no hay de chaneques, de duendes? Y se hace poco con eso. Y además el realismo mágico que tiene México siempre viene de la mano de creencias prehispánicas. Y en México se hablan 69 lenguas vivas. Entonces cada una de esas lenguas tiene una cultura detrás. Uh-huh. Y cada cultura seguramente tiene una, dos, cientos de miles de historias
¿cuántas?
Que son fabulosas de contar. No solo la Llorona, no solo el Chupacabras, que son como las más famosas. Hay cientos de miles de historias. Y me gustaría ser partícipe de contar esas historias también.
Ah, pues sí, estaría muy bien. Quien se quiera asociar, aquí está, ya sabes.
Jalo.
Crucemos dedos, acá hay un veracruzano que jala.
Jalo.
Sí, no, estaría muy interesante. Y cuando tengas esa propuesta, ya sabes que la desinformadera está bien.
Sí, no, muchas gracias por desinformar a la gente de manera adecuada. Esta es una desinformación adecuada, no
es
la que
desinformación
no la que sucede con la política.
No.
Ahorita que estábamos, justo, se está dando mucho lo de la política y cuando llegaste decía, bueno, al menos está la lluvia y no manifestaciones, que hoy había manifestaciones por todos lados. Cerraron muchas vialidades, había un show ahí porque no están de acuerdo con esta
y con razones
totales.
Exacto.
Sí, manifestaciones, lean más.
Sí, definitivamente, sí.
Sí, no, no, digo, la manifestación es un derecho y tenemos que ejercerlo, pero creo que también hay una obligación detrás de si nos vamos a manifestar tener la capacidad de entender por qué nos estamos manifestando.
Sí, y también esta porque se ha dado mucho últimamente, siempre se manifiestan y están afectando a terceros, a nosotros que ni siquiera tenemos como...
A mí me pasa, cuando hay manifestaciones que valen la pena, yo tengo paciencia.
Y dices, bueno, sí.
Okay. Uh-huh. O sea, les tengo mucha paciencia, porque
sí, entiendo y esta valen la pena esperar. Vale sí, la pena apoyarlos.
Ah, yo digo, hay un debate muy interesante. Detrás, pero creo que como todos tenemos que tener un yo político. Si algo está pasando ahorita interesante en México es que nos estamos politizando más. Seas partidario de unos o partidario de otros, estamos politizándonos y eso es un camino interesante como país, como nación.
Totalmente. Y hablando de cosas...
Ya nos fuimos por otro lado.
No tan interesantes, pero ahorita que estaba diciendo, contamos historias y todo, y hay gente que casi no disfruta ahorita todo lo del streaming. Hay gente que se está yendo más por la casa de los famosos o por ese tipo de historias. Es mejor que vean... chútense otra vez, Diablero, aunque se queden en pausa, porque es muy buena, es divertida.
Es muy divertida.
Sí te saca alguno que otro, aparte sustillo, muchas risas. Aviéntense también Accidente, que está muy buena.
Ambas en Netflix.
Y no se pueden perder Las Azules.
Las Azules, llevamos 6 capítulos. Mañana estrena el capítulo 7. Vamos a ir uno por semana. Nos faltarían 4 para que terminara. Y necesitamos segunda temporada.
Así. Sí, ojalá, de verdad, porque se ve muy bueno, se ve muy bueno.
Sí, yo creo que cuando el contenido está bien hecho y el contenido parte como de no solo valores técnicos interesantes, sino una historia interesante, un elenco interesante, gente comprometida, que te entretenga y que al mismo tiempo te deje una cosa de reflexión, uh-huh. Yo creo que está padre. Entonces, sí, denle clic a Accidente, denle clic a Las Azules y denle clic aquí a La Desinformadera. Eso. Para que estén aquí en el cotorreo constante.
Exactamente. Oye, ya estamos en septiembre, ya falta muy poco para terminar el año. ¿Puedes platicar de otros proyectos que tengas o nada más es esto de Batman?
Digamos que hay una serie también por ahí con HBO que estamos esperando que nos den luz verde para saber cuándo se estrena, también que tiene que ver con realismo mágico y fantasía. Estreno un par de pelis el año que entra, pero luego también es hablar sobre el aire. Y es más bien, siempre es padre como hablar como con cosas como concretas que ya, claro, sabes que están ahí, como por ejemplo decirles ahorita dale clic a Netflix, a Accidente y Diablero y dale clic a Apple TV, en Las Azules, están ahí. Exacto. Y en el futuro vienen como cosas más interesantes y creo que es un momento padre en mi vida como artista y también en mi vida personal. Y entonces está chido, el año se termina, vienen las fiestas patrias.
Ya.
Y viene Navidad.
Ya, no, espérate.
No, aguanta, yo ya sé qué vas a decir.
Viene fiestas patrias, luego viene Día de Muertos, espérate, luego viene Halloween y ya, luego la Navidad.
Falta todavía el temblor, aguanta.
Pero a lo mejor les da por adelantar Navidad, así como hicieron allá en Venezuela.
Ah, en Venezuela sí, Maduro ya, porque está muy feliz.
Está muy feliz.
Es una época muy feliz, entonces hay que adelantarla.
No digas que ya vi en algunas tiendas, te juro que ya
están vendiendo
árboles,
sí,
de Navidad. Ahorita... Espérame, primero deja que...
El pan de muerto
el
llegó.
El pan de muerto desde agosto.
Hace un mes.
Sí.
Y además...
Te lo vas a comer muy duro, pero...
Ahí es un peligro porque es mi pan favorito.
¿El pan de muerto?
Sí, sí. Entonces lo veo así en junio, no, bueno, en junio, pero en agosto dices, no, güey.
Tú te robabas el pan de muerto de los altares, de seguro.
No, porque fíjate que, bueno, en Veracruz te pasa, es más este pancito de muerto, el gordito...
Sí, los redonditos, ¿no?
Y que
los
no, la neta, discúlpeme, banda de Veracruz, no soy tan fan de ese pan de muerto.
¡Ah! ¿Cómo? Bueno,
no, soy fan del zacahuil, del...
El zacahuil.
De las migaditas.
Bien, ¿cómo no? Sí, los molotitos. Sí,
pero de ese pancito no tanto. Hay una, en mi pueblo, hacen una que se llama una galleta de maíz con piloncillo, la chancacuda.
La chancacuda. Buenísimo, buenísimo.
¡Ah! ¡Qué cosas! Estamos hablando aquí.
Yo no puedo comer
pan. ¿Y la dieta, papá?
Es fin de año, ya olvídate de la dieta, ya.
Ahorita ya no importa la dieta, ya vienen las fiestas, ya ahorita sí es toda época de fiestas, ya.
Sí, okay. Ahora va a ser el maratón Hidalgo Reyes. Cucur Hidalgo Reyes, ya no va a ser Guadalupe Reyes, vamos a hacerlo un poco más largo.
Exactamente, sí, para que sea más largo. Ya empieza, exacto.
Horacio, tus redes sociales, hermano, para que la gente te siga, vean qué es lo que estás haciendo, en qué andas.
En Twitter es OraxGR69. En Instagram, Horacio García Rojas como tal, y en Facebook igual, Horacio García Rojas está como tal. Me niego todavía a abrir TikTok, pero creo que tengo que abrirlo.
¿Podrías hacer una...
Es parte de,
pero podrías hacer algo, a lo mejor un contenido más de Diablero, hacerle una onda ahí.
Ah, tengo...
En, clases de náhuatl.
En mi página personal en YouTube, que es Horacio García Rojas, tengo trepados 3 cuentitos. Salió un cómic de Diablero hace como 4 años. Y hay 3 historias que yo tomé, le pedí a los artistas autorización para utilizar su arte y hacer animatics y narrados en primera persona.
Ajá.
Entonces son 3 uh-huh. historias que tienen que ver en el mundo de Diablero que están en mi página de YouTube personal, Horacio García Rojas, en mi canal. Ahí van a ver, son 3, se llama El Rey de los Demonios, Concebido y Nada que Declarar. Y son historias que en la pandemia, cuando estaba en mi casa, que me estaba picando los ojos de aburrimiento, entonces me puse a hacer como estos pequeños cortometrajes y son historias de Elvis Infante narrados en primera persona, están muy divertidos, denles una vuelta.
Jalo, jalo.
Ay, sí, los vamos a ver. Al rato me los voy a chutar.
A todos nos afectó pandemia de maneras raras. Tú hiciste eso, muchos caímos en TikTok.
Pero bueno. Es una narrativa que no, en la cual no entro del todo, ¿sabes?
Sí. Pero
ahora ayuda mucho y es una manera de comunicación súper potente.
Total.
Por lo cual sé que tengo que meterme ahí. Y de repente sí me cacho viendo muchas cosas de TikTok que busco y hay muchas cosas de información también. Es muy interesante.
Sí, no solo gente,
es el bailecito.
Eso.
Creo que eso fue lo primero, lo que empecé justo en pandemia fue el bailecito y fue sí. las imitaciones y hacer como este show. Pero ya hay mucha información.
No, sí, hay cosas.
Sí, hay mucho. Mucha gente se queja. Ay, es que en TikTok hay pura basura, pura burrada. No, es que también depende de lo que tú sigas.
Sí.
Ese algoritmo es peligroso.
Sí, hay que saber elegir cuando empiezas a abrir tu cuenta qué es lo que quieres ver, ¿no? Si quieres ver pura comedia, quieres ver bailes, te van a aparecer millones de bailes, pero si quieres recetas de cocina, si quieres libros, si quieres de medicina, si quieres de política, de salud, de lo que sea.
Física, lo que sea. Hay un chavo que se llama Javi Santaolalla, él trabajó en el CERN y tiene su cuenta de TikTok donde explica muchas cosas de física y está fabuloso, ¿eh?
Sí, hay unas cosas bien interesantes, ya me tendré que meter. Yo nos vemos en TikTok. Seguramente vas a ver a García Rojas.
Pero ya, pronto abrirás el TikTok. Vamos a
ver. Sí.
vas a caer, hermano.
Dar clases de náhuatl, a lo mejor un poquitito.
No, estaría interesante dialogar con un maestro de náhuatl y tal vez servir como un vínculo para que...
Sí, porque él, además...
Ella pudiera dar clases de náhuatl. Es bien interesante. Hay una contracultura, sobre todo en Estados Unidos, bien potente. Uh-huh. Vas a Chicano Park en San Diego y los ves cómo se reúnen los fines de semana a bailar a las deidades. Y hay un misticismo ahí, una cruza entre religión. A las fronteras los cruzó a ellos, sobre todo en California, cierto. Que están ahí con una defensa de las tradiciones y raíces mexas bien, bien interesante, que sucede también en México, ¿no? Pero digo, todos ubicamos a los concheros en las plazas públicas de distintos lugares del país que bailan y le danzan a sus creencias que tienen que ver con un pasado histórico potente, pero verlos en Estados Unidos hay una cosa como de... Órale. Uh-huh. Y es bien bonito que los que son del Distrito Federal allá les preguntas de dónde eres, te dicen de Tenochtitlán.
Ah, sí.
Y es pues sí, esto pues era sí. Tenochtitlán. Y aquí donde está este edificio había un lago.
Uh-huh. Cierto.
Y está padre volverlo a decir, mencionarlo, volverlo a decir.
Exacto.
La Ciudad de México, a.k.a. Tenochtitlán, sí.
Sí, sí, sí.
Hay sí que, tiene
no,
poder.
No lo olviden, porque ahorita ya es puro CDMX.
Tiene una cosa ahí interesante.
Qué bonito.
Oye, Paisa, ha sido una plática genial contigo, de verdad. Nos gustaría que después regresaras porque nos la pasamos súper. Sí, espero que salga, te también.
Cuando salga el Aztec Batman, nos damos una vuelta por acá.
¿Sí? No, en serio, sí. De verdad, date una vueltecita. Nos va a encantar platicar contigo nuevamente y que nos platiques eso del Batman. La gente le va a fascinar. Nos encantó tenerte por acá. Manda un saludo, hermano, para toda la gente de acá de la Huasteca, mi estimado paisano Horacio. A ver.
Pues para toda la bandita de la Huasteca, no solo veracruzana, también la potosina, también la tamaulipeca, la hidalguense que dicen, y toda la bandita por aquellos lares, cómanse un buen pedazo de zacahuil en el honor de los que no estamos ahí, los que están en Tampico, cómanse una buena torta de la barda en honor a los que no estamos por ahí, y pues por ahí nos estaremos viendo. Que viva México, que viva Veracruz, que viva el norte de Veracruz, que viva la Huasteca y que viva la vida.
Eso. Horacio, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos vamos, Pablito Ibarra.
Ya, se acabó.
Ya, es momento.
Se nos fue rapidísimo.
Acabó.
Se nos fue muy rápido, pero esperemos que no. Ya no se escucha tanto la lluvia, entonces.
Les Dios, mando la lancha si quieren.
Por favor, porque ahora sí ya me preocupa el regreso. Pero es bueno.
Pero no tiene placas la lancha, entonces no puede parar el tránsito.
Digas que
andan bien perros.
No, ¿sí? Ya. Bueno, esto fue La Desinformadera, señores. Muchas gracias. Horacio García Rojas con nosotros, a los Reyes, yo soy Pablo Ibarra, nos adiós. Escuchamos el día de mañana. Va, que tengan buena tarde y ahí se ven.
Bye. Cuídense.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.